Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Participa de los Premios PYMES 2024. Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. Tu PYME puede ser la ganadora. Consulta bases y condiciones en premiospyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. UICUIT 3070-964939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038AA y Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas.
Insider Finance, obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Señores, un día muy, pero muy caliente en la City. Pasaron muchas cosas. En general el balance es positivo, pero... bueno, de alguna manera, quizás no del todo positivo para lo que le hubiese gustado al mercado, al gobierno en general. Tuvimos un día en donde el contado con liquidación y el MEP se desplomó, más del 7% el MEP, terminó en 1.307, igual que el contado con liqui 1.306, que cayó casi 8,5%, tuvo su mayor baja diaria desde octubre, noviembre del año pasado, los tipos de cambio, obviamente respondiendo a las medidas que anunció el gobierno durante el fin de semana, y en donde, bueno, quizás al gobierno no le gusta llamarlo intervención, pero bueno, de alguna manera se mete un poco en lo que es el contado con liqui, básicamente para frenar la brecha. que venía claramente recalentada. Digo que al gobierno quizás no le pudo haber gustado un 100% lo que el resultado que tuvo la la jornada en el día de hoy, fundamentalmente porque así como los tipos de cambio evolucionaron en línea con lo que el gobierno quizás estaba esperando, lo que no gustó probablemente fue la dinámica que se observó en los bonos, que cayeron en el día de hoy 2%, y el riesgo país terminó, bueno, subiendo, acercándose a los 1.600 puntos, 1.555 terminó en el día de hoy. El Merval en pesos se desplomó 12,3%. En realidad esa caída del Merval en pesos está más asociada por la dinámica que tiene relacionado con el tipo de cambio, el Merval en pesos, pero también vimos caídas en dólares, con el Merval en dólares perdiendo 4,1% en el día de hoy. Casos como Francés, TGS, Central Puerto, Superville, Galicia, Telecom, Cresur, cayendo también entre 3 y 7% en el día de hoy. Así que bueno, una jornada en donde los activos financieros quizás no evolucionaron del todo en línea con lo que uno quizás podía esperar. Yo creo que el gobierno, con toda la batería de medidas que ahora la vamos a estar analizando, quizás estuvo esperando una caída muy fuerte en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, pero también acompañado de una caída también muy fuerte en el riesgo país y una recuperación de los bonos, cosa que finalmente no sucedió, y por eso uno puede decir que el sabor es casi un poco de amargura, porque no se dio completa la fiesta. Quizás el gobierno pensaba que íbamos a tener fiesta después de la victoria de la selección en la calle, festejando el bicampeonato, y también fiesta en el mercado, con el peso apreciándose y los bonos volando por distintas medidas que anunció el gobierno. Pero bueno, no fue así, señores. Así que bueno, digamos, creo que hay buenas señales, pero hay que analizarlas un poco más en detalle. Un tema antes de arrancar con todo el estudio de las medidas, hay algo que a nivel internacional a la Argentina, por un lado la está jugando a favor, por otro lado en contra. Tenemos que hoy la soja, señores, se desplomó a mínimos desde 2020, esta soja peronista, cómo le gusta, cómo le gusta la soja peronista hacer sufrir. Pero bueno, la verdad que una jornada mala para lo que fue la soja en el día de hoy, en donde, bueno, terminó con fuerte retroceso. Bueno, por supuesto que esto complica para lo que es el futuro de lo que es la acumulación de reservas y la dinámica cambiaria en Argentina también. 1.078 centavos bushel terminó la soja, así que bueno, como digo, mínimos de 2020. Eso complica a la Argentina, pero por otro lado hay datos que podrían beneficiarlo, no solo en el corto sino en el mediano plazo, porque hemos tenido los últimos datos macroeconómicos en Estados Unidos en línea con lo que está esperando tanto la Reserva Federal como el mercado, como para poder iniciar un ciclo de baja de tasas de la Fed, y en ese sentido, bueno, el último dato de inflación terminó siendo, bueno, mejor de lo que en realidad estaba esperando el mercado. 3% de la inflación se acerca en Estados Unidos al 2% que tiene proyectada la Reserva Federal, del 2%, y de alguna manera se han dado datos positivos desde el punto de vista del mercado laboral, positivos desde el punto de vista de algunos sectores, que también muestran a un cierto grado de desaceleración, y abre la puerta a que la Reserva Federal inicie el ciclo de baja de tasas en septiembre, y también abre también las chances de que tengamos dos bajas de tasas este año, no solo en septiembre sino también en noviembre, configurando dos recortes de tasas para todo este año. Y eso juega a favor de la Argentina, porque si el mercado especula con un recorte de baja de tasa a la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos de tesoro americanos se anticipan, empiezan a también operar para abajo, cae entonces los rendimientos, y de alguna manera hace que el riesgo, la base del riesgo país caiga. Y eso, bueno, acerca en el margen las chances de que la Argentina pueda volver con costos más accesibles a los mercados internacionales de deuda. Aún con Argentina, con un gobierno promercado como el de Milei, habiendo mejorado las cuestiones fiscales, habiendo mejorado las cuestiones desde el punto de vista de la inflación, las cuentas externas, las reservas y bueno, una notoria mejora en lo que es la hoja de balance del Banco Central, todavía el riesgo país está en 1.555, todavía estamos fuera del mercado internacional. Con este nivel de riesgo país de 1.555, Argentina se tiene que endeudar, contemplando la tasa en 4.80 aproximadamente, casi 20% tiene que emitir deuda argentina. Por eso mismo es que tiene el mercado internacional de deuda cerrado. Y esto es una de las cuestiones que claramente inquieta al mercado, también al gobierno, contemplando los vencimientos de deuda que tiene hacia adelante. Es decir, el mundo ayuda, pero no lo suficiente, hace que la Argentina pueda volver a los mercados. Y ahí hay un componente local gigantesco que explica el nivel actual claramente del riesgo país. Entrando en las últimas medidas que hizo el gobierno, bueno, la baja del dólar del día de hoy está claramente explicado por esta pseudo intervención en el mercado cambiario, en donde ante la inquietud de la fuerte suba de la brecha, de la volatilidad en el mercado cambiario, lo que aplicó el gobierno es anunciar y decir, bueno, muchachos, hay volatilidad cambiaria y yo sé que esa volatilidad cambiaria me puede trasladarse a precios y afectar las expectativas y el anclaje de expectativas en relación a la inflación. Bueno, y contemplando el gobierno actual encuentra la emisión monetaria como un flagelo tremendo, bienvenida sea esa sensación, ese análisis, esa evaluación. Por lo tanto, como cualquier tipo de emisión monetaria no es bienvenida y de hecho es rechazada, lo que hizo el gobierno es anunciar que todo lo que compre en el MULC terminará también vendiendo dólares en el mercado cambiario. Entonces, hoy la emisión monetaria más importante en Argentina está explicada por la compra de divisas, por la compra de dólares en el mercado libre de cambios, y como esa emisión monetaria no es bienvenida por parte del gobierno y lo ve como algo negativo que podría eventualmente generar mayores presiones inflacionarias, dice todo lo que yo emita para comprar dólares, voy a vender dólares en el mercado cambiario y absorbo los pesos que emití inicialmente como para comprar esos dólares inicialmente. Entonces neutraliza, esteriliza de alguna manera la emisión monetaria para la compra de dólares, y de esa manera lo que termina provocando es que, se queda con los dólares, obviamente no con todos los dólares que, se quedaría si no aplicaría esta estrategia, pero sí se queda aproximadamente con un 30% de los dólares que compra. En paralelo absorbe los pesos, con lo cual neutraliza la emisión de pesos, y de alguna manera hay un ataque directo a lo que es la brecha cambiaria, porque si ofreces dólares en el mercado cambiario, lo que estás haciendo es, ofertar una gran cantidad de divisas en el mercado cambiario, en el CCL, y de alguna manera te genera una caída en el contado con liqui. Entonces, el gobierno encuentra en esta medida algo bastante redondo, que es contener la brecha para que la disparada en la brecha no te traslade inflación. En paralelo también lo que intenta es absorber los pesos que emite por la compra de dólares y también quedarse con reservas, porque en definitiva es un resultado positivo el que obtiene, porque compra dólares al oficial a 9.20 y los vende ahora a 1.300 pesos, 1.300 y pico de pesos, 1.330. Entonces el resultado es positivo y esto es completamente distinto respecto a lo que hacía en el pasado, cuando en la época de Massa, con el dólar soja, lo que terminaba haciendo es comprando dólares caros, vendiéndolos baratos, el diferencial cambiario se resolvía con emisión monetaria, ese quebranto se resolvía con emisión monetaria, que generaba más inflación futura, que esa emisión futura también provocaba una mayor nominalidad y un futuro dólar soja cada vez más alto, y que lo peor de todo es que en última instancia terminaba perdiendo las reservas que había comprado durante todo ese proceso. O sea que el balance final era una torta de pesos que estaba sobre la mesa sin reservas y con una nominalidad muchísimo más ampliada. Bueno, hoy es completamente distinto, porque se ataca la emisión monetaria, se queda con reservas y se ataca la brecha cambiaria, buscando frenar la nominalidad en los distintos aspectos. Pero no solo eso intenta, lo que está buscando Milei de alguna manera y el equipo económico es generar las condiciones suficientes como para, salir del cepo y, hacer más fácil esa salida del cepo. ¿Qué fue lo que dijo Milei? Que se tienen que dar tres condiciones: terminar con los pasivos remunerados, terminar con los puts y la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual. El tema de los pasivos remunerados, ahí también hay un ataque directo a la emisión monetaria, porque se avanzó finalmente en la liberación de, en esa cuestión, básicamente porque ahora, y como lo venimos analizando semana a semana, el Banco Central le va a transferir todos los pasivos remunerados al Tesoro a partir de la emisión de las LEFI. Se van a emitir 20 billones de pesos en LEFI. Ese costo financiero no lo va a enfrentar el Banco Central con emisión monetaria, sino que lo va a hacer el Tesoro. Eso implica un esfuerzo fiscal más grande para el Tesoro, pero de alguna manera también el gobierno lo que gana es la cero emisión monetaria. Así que se ataca lo que es la emisión monetaria a través de los pasivos remunerados. Se sabe que se están hablando con los bancos para terminar el tema con los puts. Y finalmente la convergencia de la inflación con la devaluación en torno cercano a cero. Eso quizá puede ser un poco más desafiante en relación a lo que puede ser hacia ese objetivo puntual. Pero bueno, básicamente con relación a la LEFI va a ser el próximo lunes, el 22 de julio, se va a suspender la operatoria de pases, se va en reemplazo de eso a comenzar con las operaciones de las LEFI, que son las letras fiscales de liquidez, las va a emitir el Tesoro, van a capitalizar a la tasa de política monetaria que lo va a determinar el Banco Central, van a tener un plazo máximo de un año, no se podrán, solo se podrán negociar entre los bancos y el Banco Central. No computarán para el límite de financiamiento del sector público y podrán ser compradas y vendidas diariamente por los bancos a valor técnico. Así que básicamente con esto se elimina la emisión monetaria entonces para la compra de dólares, porque como digo, ¿no?, primero el Banco Central vendiendo dólares en el contado, y también se elimina la emisión monetaria para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Es decir que todos los factores de explicación de la variación de la base monetaria básicamente que están convergiendo a cero. Eso probablemente con un entorno, una economía sin emisión monetaria, muy probablemente lo que te termine generando es sin emisión, una nominalidad mucho más anclada. Y hoy el mercado reaccionó positivamente desde el punto de vista cambiario a este mensaje de, bueno, voy a ofrecer dólares en el contado con liqui de los dólares que yo pueda comprar en el mercado. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué los bonos cayeron? Bueno, yo creo que los bonos cayeron porque el mercado también dice, bueno, entonces el equipo económico, el Banco Central, se va a quedar con menos reservas, no con más. Si el gobierno se queda con menos reservas, tiene menos recursos para pagar la deuda. Entonces eso en el margen es una deuda más riesgosa. Si va a usar parte de los dólares que adquiere en el mercado cambiario para poder pagar, para poder contener la brecha y no se queda con todo, que encima ya se está quedando con cada vez menos porque la liquidación está siendo floja, o digamos en este periodo, en este momento del año estacional está siendo floja, y encima hacia adelante el neto va a ser cada vez menor porque en parte va a estar usándolo para contener la parte cambiaria. Bueno, entonces el gobierno reaccionó negativamente. ¿Cuál fue el mensaje? El gobierno lo que dice es, bueno, a ver, si hacia adelante, y encima todo esto, fue un mal día para mí, para el gobierno en ese sentido, porque quiso dar Kirchner una buena señal en relación a lo que tiene que ver con, che, bueno, el mercado duda sobre mi capacidad de adquirir dólares, bueno, fantástico, entonces yo le digo, te prometo que, el gobierno promete que va a pagar enero, ¿sí? Y ahí se para los dólares para pagar los intereses. Pero, ¿y hoy qué pasó con los bonos? Reaccionaron para abajo. Es decir, que yo creo que Kirchner quiso dar una señal en donde, una señal contundente para bajar el dólar y para bajar el riesgo país, sin embargo, solo bajó el dólar, pero más por una expectativa de flujos que quizá por una buena noticia. Uno puede bajar la brecha de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hoy bajó de arriba hacia abajo, pero no sé si fue tanto por un escenario de confianza, sino más bien por un contexto en donde expectativa de flujo más grandes hacia el contado, y bueno, te pinchan el tipo de cambio. Vencen 4.400 millones de dólares en enero, y es obviamente entre intereses y amortización, pero nuevamente, señores, es insostenible el pago de la deuda con dólares. La Argentina tendría que pagar su deuda con rollover de su propio, digamos, rollover en el mercado. Lo que pasa es que tiene el mercado internacional cerrado, porque tenés el riesgo país muy alto. Para bajar el riesgo país tenés que seguir haciendo la tarea, dentro de las cuales tenés que seguir acumulando reservas. Y hoy el mercado vio que hacia adelante van a haber menos reservas netas, no más, porque parte de esos dólares van a estar en el contado con liqui. Entonces eso quizás fue lo que terminó afectando. El gobierno quiso dar una buena señal, tanto de voluntad como de capacidad de pago, al señalar que va a pagar los dólares en enero. Pero hay un tema no menor, que yo lo tuiteé hace un ratito, y yo decía, ojo, porque vos para pagar la deuda tenés que tener el mercado internacional de deuda abierto. Pero si el gobierno te está adelantando tanto tiempo antes que va a pagar enero, es porque quizás está viendo que no va a tener abierto el mercado de deuda abierto en enero. Entonces, ¿qué tiene que pasar para abrir el mercado internacional de deuda en enero? Y bueno, básicamente salir del cepo. Entonces, implícitamente podrías estar pensando que el gobierno no está pensando que o va a salir muy cerca de enero del cepo o después, y no le va a dar el suficiente tiempo como para que el riesgo país baje lo suficiente. Y por eso te está adelantando ahora que te va a pagar ahora. Entonces, puede ser que de alguna manera te esté diciendo, bueno, mirá que creo que el cepo for longer se mantiene, y que no creo que pueda salir lo suficientemente antes como para hacer bajar el riesgo país lo suficiente como para reabrir el mercado internacional de deuda, y que con el vencimiento de enero pueda rolear en el mercado internacional de deuda. Entonces me parece que habla más de la expectativa de una salida del cepo antes que otro tipo de cuestiones. Pero bueno, es mucho para analizar, obviamente. Me parece que la parte comunicacional no fue la mejor. No sé si todas estas cosas se anuncian por Twitter, no sé si se anuncian un fin de semana, no sé si no tenés que dar algún tipo de señal a una conferencia, algún análisis un poco más detallado, explicar un poco más el plan. Digo, me parece que ha habido un poco de prolijidad en ese sentido, y yo con todos los analistas que estoy hablando en el día de hoy no encontré mucho optimismo con relación a este tipo de medidas, porque también responden luego de un contexto de alta volatilidad cambiaria. No se sabe si está consensuado o no con el FMI, pero bueno, digamos, me parece que podría haberse explicado un poco mejor alguna de otras este tipo de cuestiones. Y por último, señores, tuvimos bien el dato de inflación, mejor de lo esperado, 4.6 debajo de lo que esperaba el REM, debajo de lo que dio CABA, debajo de lo que esperaban los datos de alta frecuencia. También buenos datos de alta frecuencia para lo que resta este mes. Si bien se dieron algunos datos un poco volátiles en términos inflacionarios en la primera quincena del mes, bueno, se espera que retome la tendencia a la baja de la inflación. Así que bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar los precios hacia adelante, pero bueno, claramente el gobierno busca por todos lados atacar la emisión monetaria y frenar la nominalidad de la macro argentina. Así que bueno, vamos a ver, mucho para analizar. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Estoy acá con Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, ¿cómo estuvo el descanso?
Che, estoy acá en Twitter Live, armé un grupito, si querés sumate.
¿Qué es Twitter Live?
Hay un ¿cómo se dice? Un vivo ahí en
un vivo
ahí lo veo.
¿Y que los escuchan?
Ahí lo veo a Emi al semi conectado, hay un par más, así que bueno, gracias ahí por sumarse.
Ahora que le saco el sonido, ¿no?
Bueno, ¿vos cómo viste todos estos últimos cuestiones?
Mira, Juli, primero, querido,
¿estás afónico por el grito?
No, estoy medio congestionado, medio golpeado. Hoy golpeado en serio. Estimados especuladores, lo primero que les voy a decir es, no están solos. Todos nos comimos hoy un barrotazo
por las acciones
en el mercado. La verdad, con un amigo, digo, creo que en términos de pesos es la mayor pérdida histórica que he tenido la
comitente. ¿Hoy?
Y bueno, lo que pasa es que con el tiempo la comitente fue creciendo.
Y la más nominal.
Y la más nominal, más, claro. Sí, tal cual. Pero sí, un garrotazo, así que si estaban posicionados de esta manera, probablemente las últimas semanas ganaron plata, porque subió el dólar. Si tenías CDRs, hoy perdiste, pero venía subiendo. Si tenías acciones argentinas, lo mismo. Así que tranquilo, van a tomar decisiones apresuradas en estos momentos. Estoy de acuerdo con vos, Juli. La verdad que me parece que me gustaría tener como una comunicación un poco más ordenada, no con Twitter, viste, que respondiendo por ahí preguntas. Está bueno, me parece que está piola hacer eso, pero también tener una parte un poco más formal. De hecho, surgían preguntas, ¿no? Alguno decía, bueno, los pesos que van a utilizar para comprar los dólares van a ser la misma cantidades distintas. Pero bueno, claramente el mercado hoy absorbió la información muy rápido. Creo que también el movimiento que tuvimos del tipo de cambio es el más alto no sé cuántos años. No sé, pasó 5 veces en los últimos 10 años, algo así leí al pasar por Twitter. Así que nada, claramente el mercado incorporó muy rápido la nueva información. No me queda del todo claro algunas cuestiones. También es raro porque tuviste baja en el tipo de cambio, pero baja en las acciones, baja en los bonos.
Claro, por eso digo que hay un sabor un poco amargo, ¿no?
Sí, pero a la misma vez también fíjate que la semana pasada, cuando vino Fer Marul, charlábamos sobre el anuncio del nuevo bono de política monetaria, y que por ahí el tipo de cambio había tenido un movimiento los días posteriores porque justamente el mercado esperaba algún tipo de anuncio vinculado a lo que es la parte cambiaria y no estrictamente lo monetario. Creo que el gobierno por ahí hoy dio alguna determinación, pero me da la sensación también, Juli, que como decías vos recién, son medidas de corto plazo, ¿no? Porque justamente si no puedes acumular reservas, tenés un problema. Eso implica, o me da la sensación a mí, es que te tiene que permitir salir del cepo antes, o tiene que haber plata nueva, por parte de algún organismo internacional, porque si no, más allá de que tenés el anuncio de que se van a comprar los dólares para pagar los intereses, creo que te faltan 3.000 millones de dólares de amortizaciones para el principio de 2025. Y si los dólares que estés acumulando los vas a estar vendiendo, que tampoco, cuando vos mirás las últimas semanas, no compró tanto el gobierno, por lo cual en el margen tampoco es que te estaría generando una oferta grande en todo el segundo semestre. Pero bueno, veremos.
Sí.
Me da la sensación eso, que no va a ser algo que se dé por muchos meses, algo va a cambiar.
No, yo creo que tienen que mejorar la comunicación, porque después se enojan con el comunicador. Pero aquellos del gobierno que estén escuchando, porque sé que escuchan, no se enojen con los comunicadores. El mercado no entiende cuando hablas de se terminó el fin de la tasa real negativa y no explicas nada. Cuando sacas tweets y a veces no se entiende del todo. Esta de las tres condiciones de lo que tiene que salir del cepo, lo dijo en un tuit al pasar Milei. El mercado te lee. Se lo respondió a Lucas. ¿Cómo se llama? Morando, en un tuit. Hola, que estoy acá al pedo boludeando en Twitter, tengo 20 minutos, y respondió y dijo, las tres condiciones tienen que ser estas. Y ¿cómo lo respondes en un tuit así nomás? ¿Cómo anuncias que vas a comprar, que estás separando dólares para pagar los vencimientos en un tuit así nomás? No me queda claro que esto sea la mejor manera de comunicación. Y eso que yo lo banco, porque coincido conceptualmente con las medidas. Pero de punto de vista comunicacional, a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que, no porque quiero que vengan acá, ya me cansé de invitarlos, no los invito más, pero no puedes estar hablando con dos tipos nomás, o siempre con los mismos cuatro tipos que ya no saben qué carajo preguntarte. Vení, sentate y habla con gente que sepa hablar de mercado, que sepa preguntarte, analicemos la curva de junto, analicemos lo que están hablando, lo que está diciendo el mercado junto. Porque yo no veo a nadie en NTN ni en La Nación hablando de por qué está cayendo los bonos. ¿Entendés? Entonces te llaman a gente para que les explique. Pero los que preguntan son los que llaman a gente para que les explique. ¿Qué capacidad tiene para preguntar ese periodista sobre las curvas CER, la curva LECAP, o los dólares futuros, o la dinámica de la reserva, o lo que sea? O la curva en Estados Unidos, y cómo impacta en Argentina. No sé, analicemos un montón de cosas, porque ¿sabés qué? Hoy hablé con el gobierno y me dice, no, pero no analicé solo el mercado internacional, solo el local. Mirá el mercado internacional. Bueno, pero vos me pedís a mí que hable en mercado internacional, pero después el que te entrevista no sabe ni lo que es una curva una curva de los bonos del Tesoro americano, sabe ni cuánto te rinde la tasa a 2 años. Entonces déjame hinchar los huevos. Sí. O sea, tenés que dejar hablar un poco a los demás también, porque si no, desanclás expectativas.
Creo que comunicar medidas económicas, financieras, cambiarias, monetarias, es muy delicado. Fíjate que cuando la Fed saca el comunicado, tenés el análisis de qué palabras cambiaron en el texto, ¿no? Tan fino.
Claro.
Y por ahí también prestarte a entrevistas es delicado. O sea, yo lo entiendo del lado de ellos, que querés limitar, para sentirte que estás contenido, en cierto entorno. Pero también es peligroso esto que decía. Fíjate que cuando Kirchner comunicó lo de la compra de los dólares para los intereses, las preguntas que vinieron, todo el mundo preguntaba, ¿y con el capital qué onda?
Claro.
Por eso digo, es muy delicado. Yo entiendo que, sí, que se manejen con...
Pará, ¿y vos viste lo que le respondió a Arias Dar?
¿Qué le puso?
Que tenés muy poco, le respondió.
Sí.
No, o sea, yo no tampoco simpatizo con ese tipo de respuesta.
No, estoy de acuerdo, Juli. Me da la sensación de...
Por sin defender a Arias Dar, pero digo, está bien lo que preguntó y está mal la respuesta.
Yo creo que tenemos un excelente equipo económico, la verdad que veo que el trabajo es correcto. Por otro lado, también hay una intención muy fuerte de gobierno, y yo me corro un poco del análisis financiero, respecto a lo comunicacional y a como una bajada de línea de cómo se comunica. Y creo que están tratando de cruzar justamente la parte técnica con este estilo de comunicación, que como vos decís, Juli, yo estoy de acuerdo, me parece que no es la mejor manera. Pero bueno, esperemos que por ahí de esto... igual el gobierno hoy lo tomó como una victoria, me parece, la baja, sí, la baja
del dólar. Bueno, pero viste lo que tuiteó Caputo, ¿no? Baja el dólar, pero alguno... Bueno.
No, de nuevo, a ver, yo lo entiendo, yo pensaría lo mismo que él. No sé si lo tuitearía, pero sí. Creo que, che, la verdad que estamos haciendo laburo. Baja, cuando sube el tipo de cambio... rezongan, cuando baja el tipo de cambio rezongan, sí. Siempre hay cosas para quejarse.
Sí, total.
Pero bueno, de nuevo, me parece una cosa lo que uno piensa, lo que puede comunicar hacia adentro y después cómo lo comunicas al resto, ¿no?
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @becortaWandrés. Vamos con la cortina y ya estamos con la invitada de hoy.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetros, servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app.
Nuestra nueva app.
Podés escribirnos en vivo y estar más conectado.
Estar más conectado.
Todos los programas de tu radio.
De tu radio.
Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
A todas partes.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar. Licenciada Claudia Pesaño, tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Homenaje sinfónico al maestro Ennio Morricone. La música, las películas. Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina. Ennio Morricone. Homenaje sinfónico. Sábado 3 de agosto. Teatro Ópera. Avenida Corrientes 860. Venta de entradas. Ticketek.
Auspicia FM Millennium.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.6. Buena gente,
buena gente.
Buena radio,
buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Y en Aftermarket, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @becortaWandrés. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @becortaWandrés. Ya estamos con la invitada del día de hoy, Ana Callero, directora de inversiones de Adblick. Hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, perfecto. Bueno, tenés voz de locutora, me parece.
¿Te parece?
Sí.
Mirá, bueno, puede ser más cerca de locutora que de trader en un punto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, ¿qué es Adblick? Más que nada para guiar un poco a la audiencia.
Te cuento.
Sí, contame.
Bueno, nosotros lo que ofrecemos en ADLIC, o la idea con la que nace ADLIC en el 2006, es acercar a inversores de a pie, a inversores minoristas, a personas, básicamente, la posibilidad de participar en inversiones agropecuarias de escala. Viste que estamos acostumbrados a asociar de alguna forma la inversión en el campo, agricultura, ganadería y otras cosas a la economía en escala, ¿no? A pensar que se hace falta grandes cantidades de dinero o la necesidad de tener una gran cantidad de tierras para poder participar de la siembra o de la ganadería. Y un poco es así, históricamente ha sido así, y uno hace falta, ya hace falta grandes fondos para hacer ese tipo de negocios.
Ahora, un día como hoy que la soja se cayó de la manera en que se cayó, no solo hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo viene últimamente? Y eso obviamente no solo afecta a los inversores minoristas, sino a la economía argentina en general.
Y a nuestra balanza de pago, ¿no?
Totalmente. Entonces, ¿qué driver hay ahí, digamos? ¿Qué es lo que estás analizando vos con relación a eso? En relación a la dinámica de la soja y bueno, los negocios agropecuarios en Argentina, obviamente, ¿no?
Bueno, un poco te anticipo, digamos. Nosotros vemos el agro como, y lo ha sido los últimos, te diría, varios años, el motor y principal proveedor de la balanza económica argentina. Los commodities a la baja preocupan claramente, la posibilidad de liquidar o no liquidar y lo que las medidas de tipo de cambio que el gobierno toma son preocupantes y son una medida que nosotros estamos muy atrás, pero a la vez todo el sector, y no me enfoco solamente en ADLIC, es un sector que es pujante, es un sector que confía en que ha cumplido con los desafíos tecnológicos que se han presentado, y es un sector que ha crecido y que crece y que sabe moverse de alguna manera en términos de atravesar la argentinidad y atravesar las instituciones económicas y las posibilidades que se presentan en el camino. Por lo tanto, bueno, hay épocas que es un negocio de marginalidades, por lo tanto, esta cuestión de la variabilidad del commodity es algo que en un punto no es ajeno al sector y a la actividad en sí. Por lo tanto, bueno, son variables que se tienen en cuenta. De hecho, nuestro modelo de negocio agropecuario, para poder acercarlo al inversor minorista en general y poder tener una rentabilidad medianamente estable que le permita a un inversor de a pie, a vos o a mí, o no sé si somos el target, pero te quiero decir, a un inversor que ya está invertido en la bolsa, que ya está invertido en un montón de cuestiones, poner una ficha en el negocio agropecuario, tiene que tener una cierta estabilidad en lo que espera como resultado de inversión. Para eso se modelizan cuestiones ya de tinte agropecuario, que es el riesgo que vos tomás cuando vas a este tipo de inversiones, que tienen que ver, por ejemplo, con diversificar cultivo y zonas para capturar o no este tipo de volatilidades que son propias de la actividad. Bueno, la soja baja y sube porque soy soja intensivo, no soy soja intensivo, mi modelo me permite, si sube más la soja que el maíz, bueno, tener hedge de cobertura entre los mismos cultivos y las mismas zonas, ¿no? Y esto hace parte del modelo justamente que se propone a la hora de hacer una inversión agropecuaria. ¿Viste cuando ustedes analizan una determinada colocación de acciones o de ONs o de letras o lo que sea, o mismo un país? Bueno, vos analizás determinadas variables de riesgo que conocés del mercado. Cuando vos tenés que analizar inversiones que son no propias exclusivamente de los riesgos del mercado, tenés que mirar estas otras cosas. Bueno, en el agro tenés que mirar clima, tenés que mirar variables que tienen que ver con otras cuestiones de la industria. Bueno, una de ellas es justamente precio, rinde, sí. Clima, la niña, el niño, digamos, estas son las cuestiones que nosotros miramos a nivel de la industria.
Yo,
si eso contesta tu pregunta.
No, sí, sí, a mí me encanta. ¿Sabes qué? Yo suelo decir, vos, negame esto que digo, ¿no? Pero viste que en Argentina históricamente ha habido una crítica muy fuerte a los especuladores. De hecho, mi programa yo lo arranco diciendo buenas tardes, ahora buenas noches, mis queridos especuladores. Pero decime por qué el agro, digamos, yo creo que el agro es altamente especulativo. Porque no solo, y está bien, o sea, yo soy un especulador y banco a full a los especuladores. Para mí todo el mundo es natural y está muy bien. Pero digamos, es altamente especulativo porque especulan con el precio, con la demanda, con la oferta de otros lugares, o sea, con el campo, con el clima local y con el clima de otras regiones, ¿no? Con el mismo precio, que bueno, se expresa todas estas variables en el precio final de los cultivos, pero digamos, hay una cantidad gigantesca de variables que afectan a los cultivos en general, a los granos en general. No, la demanda de China, el PBI de China, cuánto te demanda, cuánto no, cómo le va el clima en Brasil, en Argentina, es como que gigantesca la cantidad de variables, digo, lo que tiene que definir cada inversor en este tipo de productos, ¿no?
No, bueno, no, yo no creo que seamos especuladores los productores, nada más lejos, digamos. Lo que sucede, sí es cierto, que este es un negocio, como yo te decía, de márgenes, uh-huh. Es decir, donde la variable del rinde es una variable y del precio son variables que te modifican absolutamente el negocio. Lo que pasa es que hay situaciones que modifican más del otro. Lo que tiene que ver es con el modelo y con la elasticidad de esas variables. En realidad, quienes mejor pueden predecir esas variables están en mejores condiciones respecto de cómo se mueven en relación con esas variables.
Sí.
Y quienes mejores pueden predecir, si querés, el clima es lo más difícil de predecir, pero quienes tienen variables históricas más largas o series históricas más largas, es probable que estén en mejores condiciones de decirnos si ahora va a haber una niña, si va a haber algo más cercano al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es especulación para nada. Estas cuestiones, primero, tenemos muchísimos asesoramientos agronómicos que hacen que el productor esté permanentemente tomando decisiones agronómicas, ¿no? Lejos está eso de especular, digamos, se toman decisiones de suelo, se toman decisiones de cultivo, hoy cada vez son más tecnificadas todas esas decisiones y se hacen más en términos del dato.
No, igual yo la especulación no lo veo como algo, la especulación no lo veo como algo negativo, al contrario.
No, no, pero a veces en el común denominador existe como esa connotación negativa al respecto.
Sí.
Y el campo o el agronómico y también la ganadería y todo lo que es agronómico en general, ¿no? A veces nos ceñimos a la producción, incluso asociamos la producción agropecuaria a determinados cultivos, como viste, señalaste, o la soja o el maíz o el trigo, y hay muchos más, pero sí. Los agrónomos han llevado a tomar decisiones basadas en datos cada vez más, y en tecnología y en mapas y en un montón de datos. Y hoy nuestro campo, por generalizar, es absolutamente tecnificado y es de vanguardia con respecto al mundo, que diría que esto nos ha permitido sortear algunas situaciones macroeconómicas que podrían haber sido mucho peor para nuestro país si no hubiera una balanza comercial que a veces sostiene el campo. Y la idea en ADLIC es acercar como esa posibilidad al ahorrista que además, por falta de educación financiera argentina, no está acostumbrado a ahorrar en el campo, ¿no?
Sí.
No estamos llenos de fondos comunes cuyo subyacente es el campo, no estamos llenos de productores que captan capital en el mercado.
Claro, además no solo granos, sino acá, por ejemplo, veo ganadería, hidroponía.
Olivares, sí, tenemos olivares en Mendoza, bueno. Nosotros estructuramos a través de fideicomisos, me pongo por ahí más técnica que en otras veces porque ustedes tienen un público un poco técnico, pero nosotros estructuramos a través de fideicomisos y de fondos comunes cerrados, ¿no? Los fideicomisos te permiten como minorista total invertir tickets por ahí no mínimos como en un fondo, pero te permiten invertir tickets minoristas, o sea, tener en tu portafolio algo que no es líquido en términos diarios, pero sí en términos anuales, que te permite perseguir una renta, incluso en agro, dólar link, digamos, en este momento donde se está ampliando un poquito la brecha, ¿no?
Sí.
Entonces, está bueno desde ese punto, no solo perseguís una renta productiva, sino también una renta financiera.
Ahora, te hago una... Sí, perdón.
Sí. No, dale nomás.
Te quería preguntar, digamos, con la actualidad de los precios, me enfoco en los granos, yo sigo mucho más los granos, no sé el precio de ganadería, hidroponía, entonces no sé cómo está, pero digamos, con el valor actual de los granos, ¿es un momento para invertir en agro? Digo, pensando quizás puede venir un mejor ciclo hacia adelante, digo, ¿no? O sea, ¿es un buen momento?
Sí, porque es un momento, el commodity puede estar bajo ahora, te podría decir algunas razones por las que se puede esperar un commodity que no esté demasiado a la baja por mucho tiempo. Digamos, hoy el mundo está demandante de alimentos, está demandante de granos. Hay una situación de guerra que no había desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no vemos una situación en donde haya una baja de la demanda internacional, ni de alimentos ni de granos en general. Y esto, en definitiva, no solo repercute en los precios de los commodities, sino también lo que tiene que ver con los granos, sino también lo que tiene que ver con la carne y demás. Argentina en ese sentido tiene un posicionamiento geopolítico muy interesante. Nosotros hoy tenemos una, como país me refiero, tenemos una mirada de aperturas de mercado que en otro momento no teníamos. Y lo que nosotros vemos es que el inversor que entra hoy, que está entrando en una campaña que recién comienza además y que tiene por delante, te diría, un año de sembrada de fina, sembrada de gruesa, etcétera, etcétera, puede capturar una subida de precio, y se están acomodando los precios también de los insumos, que es la otra variable. Vos tenés una variable de precios y tenés una variable de insumos, que por muchos años tuvimos muy al alza por un tema inflacionario, que hoy parece ser que se podría ir acomodando, por las variables de inflación atrás, digamos, ¿no? Dejar la inflación un poco más atrás en lo que nos está pasando. Entonces, y que ya no está tan inflado también en términos de haber conservado precios, por si devaluamos, por si, bueno, sí. Si esos precios se acomodan y los commodities se mantienen o empiezan una tendencia un poco menos bajista, va a haber buenas condiciones para el campo. Veremos si pasamos estos pequeños ciclos o no. Vamos sí. a ver cómo se comportan. Por lo pronto, de mirada de mediano y de largo, es una perspectiva positiva la que tiene sin dudas la producción agropecuaria y la ganadera también. El precio de la carne en general copia el dólar. Es alcista ya hace un tiempito. El precio del maíz, por lo pronto, es que es el principal insumo de la ganadería, por ejemplo, es el principal insumo, está a la baja. Entonces, los mercados están abiertos, digo, es un momento, por ejemplo, para la ganadería. El ciclo virtuoso de la ganadería creemos que ya ha comenzado.
Te hago una pregunta.
Este año no sea el mejor.
La parte cambiaria, ¿cómo juega detrás de todo esto? Digo, la que establece el Banco Central, ¿no? Con el tipo de cambio oficial.
Hoy es una situación difícil para liquidar granos para el campo, ¿no? Digamos, estamos presos de una situación de malos números para liquidar, digamos.
¿Por qué?
Entendemos, sí, porque no es conveniente liquidar por debajo de valores óptimos. Pero bueno, esto también tenemos una expectativa de cambio en ese sentido. Creemos que, ustedes comentaban al principio, creemos que no se está dando para el gobierno todo lo que tendría que darse, pero hay unas expectativas de liberación. Desde mi mirada, ya diría personal, no otra, entendemos que se persigue desde el punto de vista político ir hacia un tipo de cambio unificado, que sería lo óptimo, y a liberar toda la escena de medidas del cepo cambiario, que prescindiría de estas medidas distorsivas del tipo de cambio que no benefician a nadie, digamos.
Bueno, te hago la última. ¿Cómo te imaginas el negocio de Adblic, y también no solo de Adblic, del agro, en una economía sin cepo?
Y solo regida por las variables propias de la actividad, que tienen que ver con los riesgos de la actividad, que se hechean o se cubren también por el modelo de negocio, o sea, y eso sería muy bueno. Nosotros tomamos medidas desde el modelo de negocio para llevar al inversor una renta estable, variable, porque lo que proponemos es una renta variable, o sea, que de alguna manera sean asociados al proyecto, no una renta fija. El proyecto toma inversores desde el punto de vista de una actitud asociativa con ellos, que dependan exclusivamente del negocio, es decir, cobertura a través de mucha variedad de cultivo y de zonas, y mucha variedad de verticales de negocio y de integración de negocio, desde el modelo. Y no especulativamente, vamos a usar tu palabra que por la que atraes a tus buenos oyentes, digamos, no tener que buscar más allá una renta productiva, esto de la renta financiera, del producto dólar link, de tener que pensar la tercera derivada del proyecto, ¿no?
Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias por charlar con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Cuando quieran volvemos a hacerlo.
Muchísimas gracias. Bueno, señores, ¿qué es lo que queda para adelante, no? Porque, bueno, como digo, la próxima semana será interesante ver la licitación de las LEFI, y bueno, también cómo toma el mercado. Convengamos que hay 13 billones aproximadamente hay 13 billones de pases, pero se emiten 20 billones de LEFI. ¿Para qué? Para darle LEFI al Banco Central para que pueda participar en el mercado secundario de las LEFI. El otro día se lo preguntaba a Ramiro Castinera, ¿por qué? ¿Por qué si hay 13 billón emiten más LEFI de las que vencen? Digo, bueno, sí, justamente para darle herramientas al central para poder participar en el mercado. Bueno, qué sé yo, no sé si está bien o está mal, pero bueno, los tienen. Y bueno, me parece que la última licitación, hay un dato positivo detrás de todo esto, que es los resultados de la licitación, y que con los resultados de la licitación que está teniendo el gobierno, está pudiendo comprar dólares para con esos dólares después pagar los vencimientos de deuda que tienen. Y además está mejorando las colocaciones en el del tesoro en las licitaciones. En la última licitación de la semana pasada había vencimientos por 1,05 billones y colocaron 4,24 billones con un rollover del 403%, se capturó financiamiento por 3.2 billones de pesos y además se extendió duration en las LECAP y también en los bonos dólar link que se emitieron. Si uno observa, se dejó desierta la LECAP de agosto, se priorizó más la LECAP de septiembre, de octubre y de noviembre, sí, que fueron las que más concentraron las licitaciones, y después se colocó a 2026 y 2025 las dólar link. O sea que el gobierno está emitiendo tasas bajas y ampliando duration en las colocaciones dentro de las licitaciones. Pero bueno, de cualquier manera, creo que ahí está haciendo un buen trabajo. Pero me parece que después, con relación a este tipo de temas que a veces quedan un poco aislados, bueno, restaría dar un poco más de detalle adicional sobre cuál es el plan, qué es lo que están pensando, cuál es el rationale del policy maker, ¿no? O sea, no solamente tirar pues yo pienso que el gobierno piensa y que, bueno, nosotros tenemos que el mercado interprete lo que el gobierno quiere hacer. Y yo no estoy seguro que sea así. Yo creo que no hay que contarle todo al mercado, pero tampoco dejar una libre interpretación sobre la mesa. Fíjense, cuando Powell habla, explica un montón de cosas. Hay un statement de la Reserva Federal que explica un montón de cosas. Explica cuál es su guidance, muestra cuál es la trayectoria en la tasa de interés, su expectativa de inflación, de nivel de actividad, de nivel de empleo, ¿no? Y entonces te está diciendo a qué datos le está prestando atención, qué es lo que están haciendo. Digo, me parece que en cuestiones comunicacionales a veces el gobierno se está centrando mucho en la política y poco en el guidance al mercado. Y esto es un error que sufrió el kirchnerismo, que sufrió el macrismo, ni que hablar el kirchnerismo, que no le hablaban bien al mercado. Y yo creo que hay que saber hablarle al mercado, ¿sí? O sea, no solo con resultados que ha obtenido muy bien, bajando la inflación, pero cuando tenés este tipo de medidas, bueno, quizás sería mejor, óptimo, explicar un poco más, ¿no? Sentarte y explicar un poco más. O dar una conferencia, grabar un video, dar una entrevista, emitir informes, no sé, lo que sea. Pero un tuit, no, ¿viste? O sea, un tuit diciendo, se terminó la tasa real negativa y nada más, y no. ¿Y en qué quedó ese tuit ahora? Y no sabemos. Explicar las tres condiciones para salir del cepo, algo central en la economía argentina, y con un tuit, y no sé, no, a mí no me gusta, no estoy criticando al gobierno lo que hace, sino la forma. Creo que ahí hay bastante para mejorar. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, se nos fue el programa.
Bueno,
a recuperar la comitente, a recuperar la salud.
De a poquito.
Bueno, señores, gracias por escucharnos. Esto es Aftermarket, los lunes 8 de la noche hacemos el balance de la jornada, de la semana. Así que bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad.
en Millennium.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio.
Sus mejores entrevistas.
Sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar
o en Spotify
como FM Millennium. Podcast